Hoy la escritura viene de Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenos días, Iglesia de la Paseo con ustedes. Es bueno verlos en esta mañana. Yo me llamo Drew, yo soy uno de tus pastores y estoy emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes y de terminar este libro de Proverbios, esta serie que hemos explorado en este verano. Nosotros hemos tratado de buscar a las verdades, de vivir de manera sabia en diferentes temas y áreas, de cómo expresamos la sabiduría en las relaciones, en la manera en que relacionamos a las cosas materiales, cómo relacionamos al Señor en oportunidades. Hay muchas diferentes áreas en donde necesitamos salir, entonces espero que hayan podido experimentarlo en esta mañana, en este verano. El texto que tenemos hoy es un texto muy común que probablemente reconocen. Definitivamente es uno que se pone en las tazas de café, ¿verdad? Uno que yo aprendí en Upward, en el baloncesto, en básquetbol. No sé si han participado todavía. Algunos de ustedes probablemente todavía tienen sus esperanzas. Upward es una organización cristiana que hace baloncesto o básquetbol en sus ligas de las iglesias. Yo, de hecho, me bauticé por medio de ese programa en la edad de 10 años. Escuché al evangelio y puse como un sí al final de la temporada y me bautizaron. Y ahí es, me encantaba, y ahí es donde aprendí este texto y tengo una historia graciosa de baloncesto de Upward. Si podía ver, antes de cada partido, cada jugador tenía la oportunidad de memorizar un versículo bíblico, que podía recitar ese versículo antes. Si podía memorizarlo y decirlo, tenía como sus puntos antes del partido. Entonces era como 9 a 9 y yo tenía un texto que tenía que memorizar, que he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Fue el versículo. Y este coach, este árbitro, digo, que estaba muy estricto y decía, ¿de qué versículo viene? Y yo digo, ay, no, no leí esa parte. Entonces yo como que estaba buscando mi cerebro, había practicado esos 10 minutos llegando ahí al partido y yo dije, glaciares, glaciares 1:10, dije. Y me miró como si hubiera dicho era de Forrest Gump y yo no entendí nada y dije, ¿cómo? Glaciares 1:10, dije, y yo no entendí el punto, no, no lo puedo creer. Mi papá era el entrenador y él veía 9 a 8 y dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Y yo lo recité, que yo no he sido crucificado con Cristo, Glaciares 1:10, y él dice, no hay un libro de Glaciares, es Gálatas. Gálatas, eso no es una palabra, papá. Entonces, esa transición de no entender, no hay, de no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿verdad? Entonces, un texto común, yo espero que podamos buscar, explorar unas verdades profundas de tener más sabiduría de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a entrar al texto. Dios bondadoso, nosotros necesitamos sabiduría de ti, estamos dependientes de ti y queremos crecer en confianza, queremos expresar con nuestros seres completos confianza, afección, afecto hacia ti. Entonces yo pido por medio de nuestro tiempo en la palabra que nos des verdades y habilidades de ver a tu gloria, de ver a tu poder, a tu fuerza y de confiar en ti. Así que esperamos a que te vayas a mover. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así que Proverbios 3:5, yo creo que es con intención, es un proverbio bastante ambiguo, ¿no? De no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en el Señor con todo tu corazón. No, no nombra un entendimiento, sabiduría específica y es muy amplia porque no tiene fin. Se puede aplicar a cualquier situación en cualquier momento, ¿verdad? Por eso, entonces por medio de toda esta serie estamos entendiendo más la sabiduría. Obviamente la escritura habla tan alto de la sabiduría, que es más preciosa que el oro, que el plata, es un escudo, es una protección contra el peligro, lo tenemos que buscar, atesorar, amarla, crecer en ella. Y es verdad, si has estado en una situación crítica, una situación difícil, y has estado con alguien que sabe lo que está haciendo y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, has experimentado una bendición de que la sabiduría puede tener. Y Dios nos ha creado en su imagen y semejanza de expresar la sabiduría. Lo hizo por medio de darnos intelecto, cerebros que piensan y corazones que desean y deciden y priorizan para que podamos expresar la sabiduría. Pero hoy vamos a hablar de la realidad limitada de la sabiduría que tenemos, que no nos dio una cantidad ilimitada de ese conocimiento. Entonces, la gran idea es: el pecado nos tienta a esperar que la sabiduría haga lo que solo Dios puede hacer, mientras que la sabiduría divina abraza nuestra dependencia diaria de Cristo. Entonces, hay tres ánimos o movimientos del sermón de hoy que vamos a ver, que viene de Proverbios 3. Primero es la prohibición, la tentación más antigua de la historia. Segundo, la postura, la piedad del que se inclina hacia Dios. Y tercero, la promesa dentro de los principios. Primero, lo que vamos a ver de la palabra hoy es si estamos siendo semejantes a Dios o piadosos. En la forma en que Proverbios nos enseña es mediante de el uso de dos afirmaciones, de haz esto y no hagas esto. Entonces la prohibición es el no hagas esto, y ese es en los versículos 5 y 7. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y segundo, no te creas sabio en tu propia opinión. Entonces hay una, o no seas sabio de tus propios ojos. Entonces hay cierta manera de racionarse o reconocer, o nuestro entendimiento, que de hecho no es sabiduría, sino que no es sabio. Hay límites entonces, hay límites de cómo usamos nuestras capacidades y recursos para que lo podemos usar más allá de lo que de su intención. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos empezar a perseguir la sabiduría y abandonarla en una manera en que deja la fe y la dependencia detrás. Lo que quiero decir es esto, que buscar la sabiduría sin fe en Dios, en realidad se convierte en un medio para ser como un Dios en lugar de divino o justo. Podemos perseguir y buscar estos principios no desde un lugar de confianza, sino de autosuficiencia. Entonces vamos a ver la tentación más antigua de la historia. De hecho, en todo el libro es la tentación más antigua. Génesis capítulo 3, vemos que Satanás en el jardín tratando de tentar a Adán y Eva. ¿Y qué es lo que te tienta? Los tienta con conocimiento, con entendimiento, algo que no tienen, que es un conocimiento como Dios o sabiduría. Entonces vamos a leer de Génesis 3, de 5 a 6, que Dios sabe de que que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces la primera tentación que la humanidad experimenta fue cuando Satanás, el diablo, les ofreció un conocimiento y sabiduría que iba más allá de los límites que Dios les había impuesto. Los está atrayendo, sacando de lo que fueron creados a un espacio de ser como Dios, de ser como Dios. Va más allá de cómo Dios los había creado y había dado unas limitaciones muy estrictas. Y eso tiene sentido en nosotros, ¿verdad? ¿Quién no quiere más opciones? ¿Quién no desea tener más información? ¿Quién piensa que más restricciones es mejor, verdad? ¿Cómo sería si cada idea que tuviéramos podemos correr con ella? No tenemos que responder a nadie, persuadir a nadie, no tenemos que llegar a un compromiso. Y si no tuviéramos ninguna restricción financiera o geográfica para nada, hay una razón de por qué estas situaciones nos suenan familiares o suenan bien, que porque nosotros pensamos que si tuviéramos más sabiduría, más entendimiento, que la vida sería mejor. Si nosotros vivimos fuera de nuestros límites, que la vida sería mejor. Es la tentación más antigua del libro. Y desde Génesis capítulo 3, todo hasta este punto, los humanos han sido tentados en ser como Dios en vez de divinos o piadosos. Entonces, ese anhelo de tener sabiduría ilimitada nos tienta por un par de razones. Voy a dar dos razones. Primero sería control, de que ser como Dios nos da con la capacidad de controlar y nos da la capacidad de obtener lo que deseamos en la vida que siempre queríamos. Si podemos controlar nuestras vidas, no somos limitados por nada, no tenemos restricciones de nada y simplemente yo puedo usar mi capacidad, mis recursos para conseguir lo que yo quiero. Yo puedo tener la vida que deseo materialmente. Yo puedo tener las relaciones que yo quiero, que me den algo. Yo puedo construir la relación de control, de que yo soy quien yo quiero que otras personas me vean, de cómo quiero que me vean. Entonces es tentador porque podemos conseguir la vida que queremos, que deseamos. Nunca hay un no a alguien que es como Dios. Pero alguien que es como Dios puede obtener o conseguir lo que quieran. Me resaltó o me llamó la atención en una biografía de Abraham Lincoln. Últimamente estoy leyendo una biografía de él. Y él en su vida, él tenía una energía increíble de controlar una vida de que él quería. Entonces él era increíblemente ambicioso, incluso desde muy joven. Y yo creo que pensamos mucho en Lincoln como muy humilde o gentil o pero él tenía una ambición muy profunda de conseguir una vida de significancia, ¿verdad? De más de una búsqueda moral. Quería una vida de significado. Quería hacer una diferencia. Quería una reputación que se recuerda. Entonces, cuando yo entraba más en el libro o leía más, de hecho, me di cuenta que venía de su familia. Que él nació en una realidad bastante vergonzosa. O sea, él nació en de una familia bastante pobre y a su parecer insignificante. Su mamá no tenía esposo. Entonces, en su mente, él había imaginado como una familia muy vergonzosa y desde eso tenía un apetito para el control, un apetito para una necesidad para significado, de hacer un nombre para él mismo, de que lo van a recordar, y lo estaba haciendo en una manera de aquietar el dolor, silenciar el dolor, escapar sus realidades difíciles y cultivar para él mismo en una manera como Dios una realidad que fue diferente. Y yo creo que mirando hacia atrás podemos ver que Lincoln sí tuvo éxito en eso y no sabemos, no conocemos su corazón, pero yo no creo que como de tener más éxito sobre su vergüenza. Yo me imagino de que la vergüenza le perseguía. Yo me imagino que nunca se podía silenciar eso completamente. Entonces yo creo que él veía la vida como un fallo, un fracaso, si yo no puedo conseguir tal cosa, que no tiene propósito, significado, no satisface a menos que yo consiga tal cosa. Y eso es una tentación de ser como Dios, que yo quiero la vida que yo deseo, mi mejor vida ahora. Yo creo que todos somos tentados de esa forma. Y yo creo, quiero hacer una pausa por ahora de decir de que cada ambición que tenemos es un intento de reemplazar a Dios. La escritura está llena de personas fieles que tenían sueños y planeaba, construían para el reino de Dios. Y el problema no son los planes, el problema es que si nuestros planes son una expresión de dependencia de Dios o un intento de ser autosuficientes al margen de Él. Esa es la diferencia. No tiene que ver si tenemos planes o sueños o deseos, todos tenemos eso. La pregunta es si es porque estamos tratando de controlar y conseguir la vida que queremos, que deseamos, o es reemplazando el hecho de depender de Dios con esos planes, porque somos caídos. Aún nuestros planes mejores, nuestras ambiciones más santas tienen que tener a la luz de Cristo, la palabra de Dios, y considerar si esto es para glorificar a Cristo o si es yo buscando la vida que yo quiero. Hay una pregunta de diagnóstico. si las cosas que yo estoy buscando son expresiones de fe y adoración o son intentos de controlar mi vida y satisfacer mi corazón al margen de Cristo, aparte de Cristo. Y es una pregunta bastante difícil porque yo reconozco que a veces mis ambiciones más santas, que hay pedacitos de mí, autosuficiente, autocontrol, de gobernar a mí mismo, que tiene parte de eso, que tiene que ver. Entonces es algo que estamos llamados a apartarnos, es una prohibición, no tenemos la intención de experimentarlo, no es la intención de Dios, es una manera en que estamos creciendo en ser en semejanza de Dios, de Cristo. Y al otro lado, es que tenemos la tentación de ser como Dios, no como simplemente para controlar la vida que queremos o deseamos, sino que de evitar las cosas que tememos. Hay dos lados de esto en un corazón bastante similar de controlar como Dios. Uno es de conseguir lo que queremos y el otro es evitar las cosas que tememos, las cosas que nos va a dañar o lastimar a los que amamos. Y eso es un intento de ser como Dios, ese corazón, una tentación de vivir más allá de los límites que Dios nos ha dado como seres humanos. No somos creados con inteligencia y razón y estas habilidades de ser autosuficiente, de conseguir la vida que deseamos y de evitar las cosas que no queremos. Ese es vivir más allá de lo que Dios nos ha dado. Y ese es la tentación de ser como Dios que todos experimentamos, el control de poder evitar las cosas difíciles y conseguir exactamente lo que deseamos. Por eso a veces nosotros somos padres de más, o que quiero controlar a mis hijos, yo pienso que yo sé lo que es mejor para ellos, o quiero que eviten tal cosa tan difícil, porque guardamos, ahorramos de más a veces, porque queremos evitar una situación difícil, o que el dinero es una manera de conseguir lo que nuestros corazones anhelan, porque sobrebuscamos, investigamos las preguntas con inteligencia artificial, que se pueda conseguir así en mis dedos, que puedo investigar algo de manera indefinitiva. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que si tenemos suficiente conocimiento, sabiduría, si entendemos suficiente, que podemos decidir bien y tener los resultados bien y que conseguimos la vida que siempre queríamos. Y así no es como Dios tenía la intención de vivir en este mundo. No nos creó para ser independientes de Él. No nos creó para ser criaturas autosuficientes. Nos creó mucho más hermosos y dependientes, una vida más dependiente para sus hijos. Entonces, cuando operamos dentro de nuestros límites, nos trae descanso a nuestras almas cansados, exhaustos, porque vivir más allá de nuestra capacidad y límites, de hecho, nos llena de inquietudes y ansiedades y de desempeño, control. Ese es el fruto de vivir fuera de nuestros límites, porque estamos preguntándonos a nosotros mismos de lograr algo que realmente no podemos controlar. Entonces el fruto de eso es una inquietud en nuestras almas. Y Jesús nos ofrece una vida de abundancia y un yugo fácil, uno que es inclinándonos, apoyándonos sobre Él. Y la invitación aquí de Proverbios no está diciendo de que tome otras decisiones diferentes. No, está diciendo que miren a la realidad de manera diferente, a la actualidad, de calcular de manera diferente de ti mismo, de Dios y tus habilidades y tus limitaciones. Está invitándonos a adoptar un corazón nuevo, una manera de vida nueva. Y es algo que siempre estamos caminando hacia eso, estamos en trayecto hacia eso. Es algo que las Escrituras nos anima de así caminamos, y lo vamos a llamar la postura, porque si estamos prohibidos de una sabiduría como Dios, entonces de hecho hay una postura que vamos a llamar la inclinación hacia Dios, el apoyar sobre Dios. La postura de los que son más divinos o como Dios es diferente de nuestras propias decisiones, es como dice el texto, de no te apoyes en tu propio entendimiento, de no depender de ti mismo. El positivo, lo que anima, es de confiar en el Señor, reconocerlo y temerlo. Y es algo que podemos minar o explorar en una manera muy profunda, de crecer nuestra capacidad de confiar en Dios. Hay una frase muy común de es como soltar y dejar que Dios actúe. En inglés es let go y let God, como deje ir y deja a Dios que siempre hemos escuchado eso de otras personas, pero yo quiero ofrecer una razón de por qué eso no es la vida en abundancia que Dios nos ha llamado, porque el de soltar y de dejar a Dios, de hecho nos anima a dejar de utilizar los recursos y las capacidades que Dios nos ha dado. De dejar que Dios actúe es como que deje de pensar, deje de preocuparte, deje de intentar y tratar de simplemente suéltalo a Dios, déjalo a Dios. Y hemos sido creados con capacidades por una razón, creados para pensar y amar y priorizar porque Dios nos ha creado de esta forma. Dejar que Dios actúe, de hecho, eso crea un obstáculo. Y segundo, si nosotros soltamos o rendimos nuestra capacidad, de hecho nos causa a que no entramos, no participamos en el mundo. Si yo creo que mis recursos son obstáculos, voy a dejar de usar mi razón, voy a dejar de participar en el mundo y la belleza del diseño de Dios, nuestro intelecto, nuestras habilidades, utilizar esas cosas para lograr su voluntad en el mundo. Nos está usando para restaurar, para redimir, para reconciliar, de hacer las cosas bellas otra vez para su gloria. Y dejar que Dios actúe dice que tú no utilices tus capacidades. Y yo creo que la manera más bella, más hermosa es de apoyarnos a nuestras capacidades en una manera lleno de fe. Y ese es el apoyar sobre Dios. Hay un par de maneras que vamos a hablar de cómo practicamos el inclinado hacia Dios. Primero es pon tu peso sobre Él. Si vamos a inclinarnos, apoyarnos, vamos a poner nuestro peso sobre Él. No sé si alguna vez te has apoyado o pisado algo que no soporta tu peso. Es una sensación increíblemente desagradable, ¿verdad? Es de asusto, te sorprende. Y yo creo que la próxima vez que vayas a apoyarte o pisar algo así, o sobre un puerto, lo que sea, voy a tener mucho más cuidado, ¿verdad? Y yo creo que es algo que resalta la naturaleza sorprendente de inclinarnos sobre algo que no nos puede soportar. Entonces, el inclinarnos, apoyarnos sobre Dios es una manera de expresar la creencia. Es como poner nuestro peso sobre Él. Pon tu peso sobre Él. Si tú pondrías tu peso sobre Dios en una manera literal, ¿de cuánto peso estás pensando que estás apoyando sobre Dios? ¿Estás poniendo suficiente peso que vas a notar, te vas a dar cuenta si Él suelta la mano? ¿Vas a sentir esa sensación desagradable? ¿O no vas a darte cuenta para nada? De hecho, somos llamados a poner todo nuestro peso sobre el Señor para que si Él no aparece, si Él no provee, entonces vamos a caer sobre nuestras caras. Esa es la cantidad de fe y confianza que tenemos que poner sobre el Señor. Todo tu peso sobre Él, inclínate, apóyate sobre Él. No en una manera que es fácil o sutil o nos abre a tener como un plan B si Él suelta la mano. Que yo tengo mi plan autosuficiente, que yo puedo depender si Dios no provee. Ese es como un poquito de fe, ¿verdad? Un poquito de peso. De hecho, no te das cuenta si Él se mueve. Estamos llamados a poner todo nuestro peso sobre el Señor. Todas nuestras cosas, todas nuestras fracasos, vulnerabilidad, debilidades. Él nos llama a depositarlos en Él. Entonces, los quiero animar de confiar tanto en Él, de que si Él no apoya, no te apoya, lo vas a sentir. Porque Él sí nos apoya. Quiero que tú puedas ejercitar tu fe en un Dios que te puede soportar. Entonces, poner todo nuestro peso sobre Dios, hay un par de maneras de compartir con honestidad y vulnerabilidad. Estamos poniendo nuestro peso en Dios si no estamos acercándonos a Él como somos, si estamos como tomando hacia, guardando parte de nuestra vergüenza o culpa. Si no estamos compartiendo, estamos apoyándonos sobre Él en ese sentido. Yo digo que tenemos la bienvenida de acercarnos hacia Dios con todo nuestro peso, con nuestro quebrantamiento, decadencia, nuestras debilidades y fracasos. Podemos compartir honestamente y con vulnerabilidad porque Dios ya sabe, ya te conoce, ya sabe cómo te metiste la pata, cómo fracaste. Entonces, apoyar sobre Él es de confiar nuestras necesidades a Él. Yo puedo reconocer que soy criatura, creado de Dios, creado para necesitar a Dios, depender de Él. Entonces, cuando estamos apoyando sobre Él, estamos haciendo exactamente como Él nos diseñó. Entonces, apoyar de manera de compartir con honestidad, vulnerabilidad, y después valorar lo que él dice, de cómo responde. Cuando tú compartes tu necesidad, su palabra, el espíritu en su pueblo van a responder cuando estás preguntando, ¿verdad? Entonces la cosa difícil es que a veces nos ha dado una palabra de la Biblia o de un amigo, y a veces es un poco amargo al principio, es un poco amargo porque quizás nos corrige, ¿verdad? Quizás nos anima a repriorizar o de ir por otro plan, otro camino, de dejar sacrificar un querer para algo mejor. A veces esa primera palabra es un poco amarga, pero te quiero animar, les quiero animar de que valorar lo que él dice significa no instantáneamente lo amo, que me encanta, significa que lo voy a masticar, voy a saturarme en ella, voy a atesorarla en mi corazón hasta que su respuesta de hecho es lo que yo amo, lo que amo de hecho es lo que Dios provee. A veces esa palabra está desconectada, que yo tengo este miedo, ansiedad o necesidad, y ahí viene esta palabra y yo digo, yo no estoy seguro de cómo, no sé si fue el versículo correcto ahí, Dios, pero cuando nosotros atesoramos y masticamos y guardamos la palabra en nuestros corazones, se convierte en algo que amamos con el tiempo. Tiene más que ver como de hacer una fogata que prender la luz, ¿verdad? Cuando entra una sala que nos encanta, que instantáneamente podemos prenderlo, pero construir, hacer una fogata, eso lleva tiempo, un fuego. Tienes que buscar los recursos, hay que cultivarlo, hay que tener intención de mirarlo. Así se ve de atesorar, valorar lo que Dios dice. Así se ve de inclinar, apoyar y atesorar lo que Él ama, es de tener este fuego que crece tus afectos hacia Él, que aumenta tu capacidad de apoyarte sobre Él. Esa es de cómo somos criaturas, de a qué somos hechos creados para inclinarnos, apoyarnos sobre Él y nunca ser autosuficientes, de nunca no tener una relación con Dios, de no buscar las cosas sin su ayuda, sino que siempre, siempre atesorar y amar y depender y poner nuestro peso sobre Cristo. Así fuimos creados. La cosa, lo bello de eso es que cuando nosotros ponemos nuestro peso sobre Dios, eso aumenta su gloria, aumenta la gloria de Dios cuando nosotros depositamos nuestras ansiedades en Él y Él los carga con nosotros, trae confort a nosotros que de otras formas no tiene sentido en un mundo quebrantado, decaído. Cuando tenemos una necesidad y no sabemos de dónde viene esa bendición, de cuándo vamos a conseguir esa cosa que necesitamos, y confiamos en Dios y Él aparece, eso crea gloria para su nombre, lo glorifica a Él porque aumenta nuestra fe. Nosotros aprendemos con el tiempo que Dios va a proveer cada día exactamente lo que yo necesito. El pan diario, no el pan de este mes o de la semana, sino que un pan diario que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Eso aumenta su gloria porque aumenta nuestra fe. Segundo, es que crea un testimonio. Las maneras que Dios ha aparecido para ti es una manera de bendecir a otra persona. No sé si has pensado en eso alguna vez, que las bendiciones que tú tienes en la vida, de cómo has visto que Dios ha aparecido en tu vida, es una manera en que puedes aumentar su gloria en compartirlo con otra persona. De compartir, de abrir tu boca y hablar su gloria mientras tu fe aumenta, va a empezar a salir de ti, bendecir y lavar y animar a otros. Así aumenta su gloria cuando ponemos nuestro peso sobre Él, cuando confiamos en Él, cuando nos inclinamos sobre Él y venimos con honestidad y vulnerabilidad y compartimos nuestras necesidades y Dios provee, eso aumenta su gloria. Segundo, es que mientras inclinamos, apoyamos sobre Dios, tiene unos movimientos, los resultados son el resultado viene de Dios. Tenemos capacidades, tenemos que administrarlos de una manera que bendice a Dios. Sí, tenemos que entrar de esa forma, pero los resultados, de hecho, es el trabajo de Dios, ¿verdad? Que compartir esa palabra dura con una amiga o amigo que necesita escuchar esa palabra, no sabemos cómo va a responder a esa palabra. Ese es un riesgo, ¿verdad? Eso lleva conlleva fe, pero con amor nosotros entramos a esas conversaciones no con un intento de controlar el resultado, sino que de saber de que la responsabilidad que Dios nos ha dado y administrar y confiar de cómo Dios lo va a usar. Entonces tenemos que soltar la tentación de ser como Dios, de obedecer con una esperanza de un resultado específico. Por ejemplo, en una relación con alguien, no sé si alguna vez has ofendido a alguien de alguna forma, que no sé, que como has pisado sus pies de alguna, y hay como una tensión en la relación y tú pensaste que era algo pequeño y no estás arrepentido de eso, pero sientes que tienes que reconciliar para buscar el resultado de la reconciliación, o alguna vez has pedido perdón pero realmente no tienes que pedir disculpas porque el resultado es de no pensarlo, que como que lo quiero quitar de mí. Entonces eso me trae convicción porque es un resultado, que un intento de cultivar la vida que yo quiero. Lo hacemos todo el tiempo, intentamos, tratamos de buscar la vida que queremos sin fe, sin consideración de quién es Dios o cómo se ve una caminata, una vida de fe, y queremos conseguir la vida que queremos sin considerar, sin la fe. Y yo estoy diciendo y les animo a que de hecho trae mucho más paz cuando tú puedes inclinar o apoyar sobre tus responsabilidades dados por Dios y dar a Él las responsabilidades de Él, y que Él ve los resultados y Él causa, Él controla los resultados, porque tú no tienes la capacidad de ser como Dios, de controlar las cosas, manipular las cosas y asegurarte que todo salga bien. Tú fuiste creado de depender, de confiar, de apoyarte sobre Él. Entonces cuando te apoyes con las capacidades y las responsabilidades, el llamado que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas, cuando confiamos en Él, ese es la intención de lo que tenemos que hacer como criaturas. Dios va a controlar los resultados. Dios es sabio, tiene control, es soberano, no comete errores. Entonces podemos entregar a Él, confiar en Él, lo que nuestra obediencia produce. A veces es bendición y nos regocijamos en eso, pero a veces nuestra fe no produce una celebración, sino un lamento. Los dos son cosas que honra a Dios. Las dos cosas son regalos, son maneras en que de hecho estás utilizando nuestras capacidades en la manera que Dios intencionó. Entonces tenemos que dejar la necesidad de controlar nuestras vidas, de evitar las cosas que son difíciles, de vivir más allá de nuestras capacidades, la manera que produce ansiedad y autosuficiencia. Y tenemos que confiar, entregar a nosotros mismos a Dios y los resultados de nuestras vidas a Dios. El tercer movimiento de inclinarse, apoyarse sobre Dios, es que cuando eso nos mueve adelante, tenemos que tomar un paso de fe. Hemos imaginado inclinarnos a apoyarnos sobre Dios en una manera pasiva, pero de reconocerlo en todos tus caminos es cuando inclinar o apoyar sobre Dios nos impulsa adelante. A veces estamos como sobre nuestros dedos de los pies, que no podemos no tomar un paso hasta lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es el apoyar, inclinar, de participar en el mundo de una manera en que Dios utiliza para participar en las citas divinas, la manera en que logra su voluntad bella, que cuando estamos apoyándonos tanto sobre Él que nos reconocemos de que Él de hecho está como jalándonos con la mano, estamos tomando pasos hacia lo que Dios nos ha llamado. Dice que reconócelo en todos tus caminos. Yo he escuchado que este texto se explica, se enseña que cuando estamos tentados a tener el sombrero, como que a reconocer al Señor que está en los cielos, ¿verdad? En el hombre grande que está en los cielos. Que es como cuando nosotros damos gracias a Dios cuando nos ha dado cosas buenas. Que muchas veces, por ejemplo, los atletas después de un partido grande y ganan, y el reportero viene y dice, ¿qué quieres decir? Y dice, quiero dar gracias a Dios. Yo no conozco el corazón de los atletas. Probablemente yo haría lo mismo. Pero en ese momento se siente como que estás reconociendo a Dios porque te ha dado algo que tú quieres. Entonces estás como diciendo con el sombrerito, bueno, sí, lo valoro, gracias, muy amable, ese trofeo. Quizás no nos da entrevista en los finales del campeonato, pero cuando nosotros como reconocemos a Dios, cuando conseguimos el trabajo que queríamos, o cuando provee suficiente dinero para esa semana, así, bueno, gracias, es como sin peso, estoy reconociendo a Dios, estoy dando gracias a lo que nos me ha dado. Pero yo les animo que reconocer a Dios en todos tus caminos es de vivir en una mentalidad constante de reconocer la presencia de Dios y su voluntad en nuestras vidas todo el tiempo. Es vivir en una manera que está frente a la cara, al rostro de Dios, que cada decisión que yo tomo está frente a su rostro. Cada cosa que yo sí hago, que consigo y no consigo, está reconocido delante de Dios. Cada sueño, cada búsqueda, cada cosa que estoy haciendo es reconocer el llamado de Dios en tu vida. Porque fuiste adoptado con un precio alto de un Salvador perfecto. Que fuiste comprado con ese precio y ahora toda tu vida pertenece a Dios. Y a veces eso suena como amargo porque yo no tengo autonomía. Es una restricción, es control. Tengo que sacrificar algo, dejar algo para que Dios me gobierne, me reine. Pero yo estoy diciendo que es mucho más bello, hermoso de cómo el mundo nos tienta. De vivir dentro de nuestros límites nos trae paz. Vivir dentro de nuestras capacidades de confiar y depender nos trae paz. Nos trae fe, nos trae confianza, nos trae gozo. Una mentalidad consistente de vivir más allá de nuestros límites nos trae inquietud. Y no tenemos paz, pero confiar en Dios, a que Dios haga su trabajo, eso trae tanta paz, mucho más paz. Y vamos a ser mucho más observantes de cómo la gloria de Dios se descubre frente a nuestros ojos. En Santiago 4 también habla de esta realidad, que dice que tú, que vengas tú, el que dice vamos a ir a tal lugar y vamos a pasar un año ahí, vamos a hacer negocio ahí, vamos a hacer dinero y Santiago lo corrige, dice que tú ni sabes cómo va a ser tu vida, que tú eres como un vapor y después se desaparece, y da la corrección y dice, tienes que decir que si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el negociante sabio, estoy confiando todo a la voluntad de Dios. Los resultados de lo que él hace es la prerrogativa de Dios. Yo le voy a confiar en él. Pero el otro dice que yo tengo planes y va a producir esto. Después vamos a hacer esto y vamos a aumentarlo y todo. Pero en todo Israel y Mesopotamia y todo, no. Pero eso es el que hace negocios, pero de manera no sabia, que yo sé qué hacer, que tenemos el serviente sumisivo, que confía en Dios, que dice que si el Señor, si es la voluntad del Señor, eso es lo que quiero, que el Señor tiene esa voluntad, entonces yo voy a inclinar, apoyarme sobre Él. Eso es lo que significa de inclinarte, apoyarte sobre Dios, y no ser como Dios. Quizás estás pensando en algo en tu vida, en donde estás considerando tus planes, tus amores, tus ideas, y estás diciendo, este es tratando de ser como Dios, de ejercitar control, o hay un miedo dominando mi plan aquí. Y les quiero animar de que caminar con el Espíritu, reconocer a Dios en todo momento, es algo que Dios está participando contigo y quiere arraigarlo en algo. No es algo ciego que, bueno, a lo mejor yo elijo este el camino. No, está diciendo que mi carácter, mi fidelidad tiene suficiente para sostenerte. Quien yo soy es suficiente para confirmar. Yo soy constante, misericordioso, bondadoso. Yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Dios te está invitando de no caminar con una fe ciega, sino que informada por el carácter y la sabiduría de Dios, de confiarnos en Él. Confiar en Él en todas las cosas. Entonces, aquí hay una idea. Si estás pensando, si estamos viviendo constantemente de reconocer a Dios, de tener las calculaciones dirigidos por el reino, versus cuando en tu vida Dios te ha dado una palabra de corrección, cuando te has movido de un camino a otro, cuando tuviste que sacrificar un deseo personal o preferencia personal para la gloria de Dios y lo que Él te está llamando a hacer. Todas estas cosas, señales, son cosas, señales de alguien que está confiando a Dios, dando nuestras vidas a Dios, confiando de que Él tiene lo mejor para nosotros. Si nunca nos corrige, si nunca somos impulsados por un camino que a veces se siente incómodo. Quizás estamos en el asiento del chofer pidiendo que Dios nos bendiga en vez de dejar de que Él maneja y confiarle en Él. Entonces, considéralo mientras piensas en las cosas en tu vida. No es el plan, es a lo que Él está utilizando el plan. ¿Para qué? Si está derribado o impulsado por miedo, sino que o si no, con fe en Dios que es cuidadoso y amable, ese es inclinándose sobre Dios. Yo estaba muy animado por un hermano aquí de la iglesia que consiguió un trabajo de aquí a una hora, que es de ir 2 días a la semana manejando una hora para allá, trabajar desde la casa 3 veces a la semana y 2 veces manejar ahí. Entonces yo estaba suponiendo, entonces yo decía, entonces ¿en cuánto se van a mudar para allá, de estar más cerca de allá y no tener que manejar? Y él dijo, pastor, nosotros amamos nuestra comunidad de Sojourn Midtown y la visión tanto que de hecho vamos a hacer nuestra casa, nuestras elecciones basado en eso, en vez de esta oportunidad del trabajo. Nosotros sentimos llamados a quedarnos, a confiar en Dios, de inclinar y apoyarnos aquí, donde nos ha plantado, ha cultivado, nos ha sembrado y adoptar estos inconvenientes en el plan, en elegir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es una calculación, una matemática tan bonito de Dios, o donde uno puede pensar, sí, requiere un poco de sacrificio, pero yo creo que Dios se me está llevando a esto y yo creo que esto es el mejor de Dios. Ese es una decisión, una calculación dirigido por Dios que Proverbios está invitándonos a abrazar, porque trae belleza, trae hermosura y fe y paz, que vas a ver el Señor mover ahí en medio tuyo, en hacer una calculación así de esa forma, así. No, Dios nos está llamando a hacer, de traer nuestros planes a la luz, no pidiendo a Dios que nos bendiga, sino que tú, Dios, como es tu voluntad, abre, cierra, corrige, maneja. Estoy aquí para confiar en ti, de depender de ti. Y el fruto que da vida, ese un corazón que produce fruto, va a producir mucho más que una intención de controlar y basado en miedo, en los planes, preparando. Es hermoso si pensamos en nuestros discípulos de ensueño, de cómo estamos animados a esos roles de una guía aventurosa, un amigo sacrificado, un narrador con coraje. Son personas que están priorizando, pensando y planeando y ser utilizados con intención de confiar en el Señor con cada área de su vida, de ir al trabajo. Están buscando a alguien a compartir esta narrativa belleza o con el grupo de comunidad que están viendo a alguien que está lidiando y sacrificar algo para ayudar, o dejar una noche de la semana, o quedarse más tarde, o priorizar en ver cómo están. Estos son estos discípulos de ensueño, estos discípulos del reino, están orientados con el reino, reconociendo a Dios en toda manera, confiando en el Señor, que cuando nosotros tomamos paso de fe vamos a confiar en los resultados, le vamos a entregar los resultados. Glorifícate tu nombre, alabado sea el nombre del Señor. Esa es una confianza profunda. Entonces, poner tu peso sobre Dios es exactamente como fuiste creado. No ser como Dios, hay que dejar eso, rendir eso en los pies de Cristo y abrazar de que tú eres una persona limitada, con tiempo limitado, capacidad limitada, con habilidades limitadas de darte la vida, lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero límites que son hermosos, que en los bordes de esos límites es donde se convierte en fe y confianza, una relación que da vida de habitar, de permanecer en Cristo. Hemos atravesado por estos proverbios minando la sabiduría, y quiero cerrar con la idea de que esta montaña, quizás esta sabiduría de ansiedad que suena como un monte que estás subiendo, hay tantos principios que yo no puedo recordar todas estas frases, cómo tengo que aplicar e implementarlos, pero yo quiero sacar la presión un poquito, porque eso no es el propósito de los proverbios, no es el propósito de esta serie, decir todos vamos a ser sabios por medio de tomar todas estas cosas y aplicarlas. No, estoy diciendo que cuando nosotros leemos los proverbios, no es algo a que tiene la intención de compararnos, sino que el primero y más importante de la aplicación en ver nuestra no habilidad de aplicarlo es de ver de todas estas cosas, todo se describe el carácter de Cristo. Que el Salvador sabio se revela aquí. Él es el único que ha atravesado este camino, esta senda de sabiduría perfectamente. Si estamos viendo la senda de sabiduría, hay una sola huellas en este camino, en esta senda. Moisés empezó y se cayó. Salomón empezó y se cayó. El rey David empezó y se cayó. Tú y yo hemos empezado y hemos caído. Jesús jamás pisó fuera de esta senda perfecta, sabia, de confiar en Dios, sin confiar todo su ser a Dios, constantemente viviendo en un estado de reconocer y confiar en Dios en cada decisión, cada área de su vida. Jesús perfectamente encarnó la sabiduría y tenemos una imagen y un proveedor en Jesús. Tenemos una imagen de la sabiduría perfecta, que el mejor pensamiento de Jesús, su sabiduría perfecta, el camino que él caminó, de hecho lo llevó al monte de Calvario, de morir en una cruz por las personas insensatas como tú y yo. Ese es su mejor intención, su plan A, su elección última de sabiduría lo llevó a la cruz, donde nosotros vemos una imagen ahora del amor divino, vemos una imagen de lo que Dios va a hacer para salvarnos, de ser como Dios, de hacernos divinos, de inclinarnos apoyándonos sobre Él. Él está dispuesto a morir por nosotros, no quiere que vivamos en un estado de ser como Dios, sino que de apoyar sobre Cristo. Entonces, cuando caminamos con la sabiduría, no tenemos un monte de perfección que estamos tratando de conseguir. Estamos caminando mano a mano con un Salvador sabio que ya lo atravesó y nos está invitando a crecer en la sabiduría, a crecer en la confianza, a crecer en dejar todo nuestro peso sobre Dios, sabiendo que Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar, Él va a proveer cada necesidad que tenemos. Dios, Jesús es la imagen y el proveedor, que ahora su Espíritu nos habita, que nos da un corazón de sabiduría, que a lo largo del tiempo, con las experiencias, con las tribulaciones, en las celebraciones, te estás convirtiendo más y más sabio como Él, más confiado en Él. Las personas lo distorsionan y piensan que el cristianismo se trata más de hacer más y hacer mejor. Puedo orar más, puedo leer la Biblia más, puedo servir más y después mi necesidad para Dios se convierte en menos. Pero es el opuesto de lo que es el cristianismo. Mientras crecemos en Cristo, mientras crecemos en el corazón de sabiduría, estamos aumentados en nuestra capacidad de confiar, de necesitar, de depender. ¿Tú dependes de Dios ahora más que antes? Eso es una buena prueba. Si estoy creciendo en la sabiduría, no es que estoy como viendo cómo navegar mi vida. No, diariamente estoy reconociendo mi profunda necesidad para un Salvador y cómo Dios nos provee a nosotros. Así crecemos, iglesia. Les quiero animar de dejar ser como Dios. No fuiste diseñado a vivir así. No fuiste diseñado a controlar y lograr y perseguir y evitar. No, fuiste creada para el Señor, para Él, para vivir constantemente en un estado de dependencia. Entonces depende del Señor, depende de Él ahora mismo, porque vamos a depender de Él para siempre. Nunca va a haber un momento en todas nuestras vidas donde no vamos a necesitar a Dios. Entonces ahora abraza a eso de apoyar sobre Dios y rechazar de ser como Dios. La sabiduría viene de arriba. Los proverbios vienen, el autor divino que nos ha dado una manera de crecer en la sabiduría. Él es nuestro proveedor. La imagen de esta sabiduría nos ha dado exactamente lo que necesitamos para crecer en la sabiduría. Entonces, cuando cerramos hoy, quiero resaltar que Santiago nos dice que los que carecen de sabiduría hay que pedir. Tienen que pedir, no tienen que estudiar más. Los que carecen, lo que necesita sabiduría, no se necesita más conocimiento. Los que falta de sabiduría tienen que pedir con fe a Dios y Él va a proveer abundantemente todos los días la sabiduría que tú necesitas para glorificar a Él y para apoyarte sobre Él. Entonces vamos a orar y pedir que nos bendiga con su sabiduría divina. Dios bondadoso, tú eres el sabio. la sabiduría fue creada por tu mano y tú lo encarnas perfectamente, siempre eres sabio en todas las cosas. Y nosotros como criaturas pido que como iglesia nosotros abracemos a nuestros límites, que no tratamos de tomar tu rol y controlar nuestras vidas y no evitar las cosas difíciles de nuestras vidas, sino que diariamente tomamos pasos de fe confiando en ti con cada paso. Señor, tú das sabiduría, viene de tu mano, de tu almacén, y yo te pido que tú derrames una sabiduría que nos impulsa a confiar, que nos guía a depender y que te glorifique a ti, que resalta a ti como un salvador que es capaz de sostener todos los que confían en ti. Señor, te amamos y pedimos con expectativa que crecemos en sabiduría mientras seguimos a Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Todas las semanas celebramos el regalo de la comunión y hablamos de eso, de un lugar de sabiduría, que los elementos que estamos tomando fueron nacidos del evangelio, un evangelio del mismo corazón de Dios, y que la sabiduría debe decirnos que Dios al final es sabio, y la decisión que Él tomó de glorificar a su nombre y salvar a nosotros nos guió, nos dirigió a que Jesús sacrificó su cuerpo para nosotros con intención. Luis lo eligió con una mente sabia, con un corazón sabio. Eligió sacrificar a sí mismo y rompió, quebró su propio cuerpo en la cruz por nosotros, que fue quebrado, y lo tomamos, lo comemos, el pan. También en su sabiduría, en su bondad, su sangre fue derramada, que Él vio nuestra necesidad profunda, que estábamos intentando hacer como Dios y controlar, tratando de lograr y ganar, y Él derramó su sangre a la luz de nuestra insensatez y falta de sabiduría. Él fue el sabio que ahora somos invitados a tomar de su sangre, de tomar el jugo, el vino, y recibir el perdón de nuestra insensatez, y de ser invitados a una relación en donde crecemos en sabiduría, en confianza. Así que su sangre fue derramada para ti, su elección divina, su amor divino para ti. Entonces nosotros aquí en Sojourn, nosotros tomamos del pancito y lo metemos en el jugo, el vino. El vino está marcado con una cuerdita y puedes participar en lo que quieras, lo que permite tu conciencia. Y nosotros lo celebramos como cristianos. Es una comunión, una cena cristiana en donde nosotros nos acercamos a la mesa, reconocemos cada vez de que yo necesito al cuerpo de Jesús, necesito de la sangre de Jesús. El evangelio es esencial para mí. Nosotros preparamos nuestros corazones toda la semana para recibirlo. Entonces, si no eres cristiano, si no estás dependiendo de Cristo, no has creído en Él con fe, yo te animo a no participar en la cena, sino que reconocer de que si hay partes en ti que están tratando de ser como Dios, si sientes que estás buscando conseguir la vida que siempre deseabas, o que constantemente tienes como una hipervigilancia de evitar las cosas que son difíciles, mi ánimo para ti es de abrazar a la sabiduría de Dios y dejar de que Él sea el autor y el Dios de tu vida en vez de ti. Así que, iglesia, vengamos a la mesa contemplando nuestra necesidad profunda para Jesús y celebrando el hecho de que Él ha provisto en Jesús todo lo que necesitamos. Que nos levantemos, saboreemos, participemos y que seamos satisfechos.